Del cuento se encontró con Vivo del Sueño en la zona franca. Allí podían hablar con franqueza y con franqueza reconocieron que estaban arruinados. Ambos buscaban algo para alimentar a sus monstruos, algo barato y que saciara rápido. Había una oferta especial de 4 toneladas de chatarra rica en hierro y carbohidratos y 12 contenedores de residuos radioactivos que un barco estaba a punto de llevarse a las Marianas. Una ganga, vamos. Donostia Cultura Irratia envió a su representante a la zona franca en busca de toners económicos. Era Telmo Trenor, técnico de sonido y hechicero de ondas, capaz de doblar una nota hasta convertirla en pajarita. Telmo coincidió con Vivo del Cuento y Vivo del Sueño. Los tres se fueron a la lonja donde las voces de Fernando Miquel Jáuregui, Jesús Mario Guetta, Fabián Iraola y el enano pachanguero cantaban el regateo habitual de las mercancías peligrosas. Cuando todos estaban a punto de hacer el negocio del día, apareció un tipo desagradable, con un aliento tan pestilente que no le costó abrirse paso entre los postores. Era el cocinero de las cloacas del Estado. Pagó caro y se lo llevó todo. Bueno, otra vez será. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento.
Es un secreto. Por eso te lo digo solo a ti. Nadie más lo sabe. Vivo del Cuento. En Donostia Cultura Irratia.
Segunda entrega dedicada a Jack London. En 1897, London zarpó en el City of Topeka hacia Juneau, Alaska, para unirse a la fiebre del oro en el Klondike. Pasó el invierno en una cabaña situada en la isla Split Up, entre el río Stewart y el arroyo Henderson, a 130 kilómetros de la ciudad de Dawson. Al año siguiente, y enfermo de escorbuto, avanzó al Klondike y viaja en balsa río Yukon abajo, desde Dawson hasta St. Michael en el mar de Bering. Aquel invierno en Klondike inspiró al autor distintas series de relatos relacionados con las estampidas de la gente en busca de una concesión de oro para ganarse la vida. Los más conocidos son Encender una hoguera, Una odisea en el norte, La llamada de lo salvaje o Colmillo blanco, que también se han llevado a la gran pantalla en varias ocasiones. London escribió una serie de relatos protagonizada por Smoke y Shorty, que se publicaría más tarde cuando ya estaba instalado en su rancho de Glen Ellen en el Valle de la Luna, al norte de San Francisco. De esta serie hemos extraído El sueño de Shorty, que os proponemos a continuación. El sueño de Shorty. Un relato de Jack London.
Salón de juego de Elkhorn en la ciudad de Dawson, Canadá.
Tiene gracia que nunca juegues. ¿No lo llevas en la sangre?
Sí. Pero también llevo las estadísticas en la cabeza. Quiero que mi dinero tenga una mínima oportunidad. Ah, míralos. Es pura matemática que esta noche perderán más que ganarán y que la mayor parte está perdiendo ahora mismo.
Se te dan bien los números, Smoke, y en general tienes razón, pero también existen los hechos. Y un hecho es que hay golpes de suerte. Hay veces en que todos los que juegan ganan, y yo lo sé porque he participado en esos juegos y he visto más de una banca quebrada. La única forma de ganar cuando se juega es esperar a tener la corazonada de que se acerque una racha de suerte. Y entonces, jugar a morir.
Sí, parece sencillo. Tanto que no entiendo cómo alguien puede perder.
El problema es que la mayoría de la gente se equivoca con las corazonadas. Yo también me he equivocado alguna vez, pero siempre hay que probar. A ver si es de las buenas.
No, eso también es estadística, Shorty. La mayoría de la gente se equivoca con sus corazonadas, creo.
Pero ¿nunca has sentido que lo único que tienes que hacer es poner la pasta y elegir un número ganador?
Me da demasiado miedo el porcentaje en contra. Aunque te diré una cosa, Shorty. Ahora mismo me jugaré un dólar a la carta más alta a ver si gano una para pagarnos un whisky.
¡Alto! Acabo de tener una de mis corazonadas. Apuesta ese dólar a la ruleta.
Vamos.
Espera que te avise.
¿Qué número?
El que quieras, pero espera que te avise.
No pretenderás decirme que tengo la oportunidad de ganar, haga lo que haga.
Tanto
no,
como cualquier otro, Smoke.
Pero no como la banca.
Espera y verás. Ahora, apuesta.
El croupier había puesto a girar la pequeña bolita de marfil en el borde liso de la rueda llena de ranuras. Smoke, en un extremo de la mesa, se estiró por encima de otro jugador y lanzó la ficha a ciegas, que se deslizó sobre el tapete verde y se paró en el centro del número 34.
¡Gana el 34 rojo!
Limpió la mesa y junto al dólar de Smoke apiló 35 dólares más. Smoke guardó el dinero y Shorty le dio una palmadita en el hombro.
Eso sí que ha sido una buena corazonada, ¿no, Smoke? ¿Cómo lo sabía? Imposible adivinarlo. Lo único que yo sabía era que ibas a ganar. Si tu dólar hubiese caído sobre cualquier otro número, habrías ganado igual. Cuando la corazonada es buena, no se puede evitar ganar.
¿Y si hubiera salido el doble cero?
Entonces tu dólar habría estado en el doble cero. No hay forma de huir. Una corazonada es una corazonada, ya lo verás. Volvamos a la mesa. Tengo el presentimiento, tras sentir que ibas a ganar tú, que ahora puedo elegir yo los números ganadores.
¿Juegas con un sistema?
Sí, el del perdedor. Ya me he pulido 100 dólares. Ay. Bueno, una al 3, otra al 11, esta al 17 y la última al verde. El infierno está lleno de tipos que jugaran con algún sistema.
¡Gana el 29 negro!
De tanto observar, sin hacer nada más, Smoke se sintió fascinado y prestó atención a cualquier detalle del juego, desde la forma en que giraba la bolita hasta cómo se hacían y se pagaban las apuestas. Sin embargo, él no jugó y se contentó con observar. Pero estaba tan interesado que a Shorty, tras anunciar que ya había tenido bastante, le costó lo suyo apartar a Smoke de la mesa.
¡Aquí tiene, señor! Su saco de oro como garantía y su recibo. Mi compañero pesador, que está en aquel mostrador, le descontará $350 de su saco. ¡Muchas gracias!
Esa corazonada tuya formaba parte de la estadística.
Bueno, pero tenía que jugármela, ¿no? Para saber si era buena. Creo que me pasé por intentar convencerte de que las corazonadas existen.
No importa, Shorty. Creo que tengo una corazonada.
¿Cuál? Juégala ahora mismo, vamos.
Ah, no es de esa, Shorty. Tengo el presentimiento de que un día desarrollaré un sistema que dejará esa mesa seca.
¿Un sistema? Smoke, escucha a tu amigo y deja los sistemas en paz. Con los sistemas siempre se pierde. Y los sistemas no influyen las corazonadas.
Ah, tal vez por eso me gustan. Un sistema es estadística. Si das con el sistema adecuado, no puedes perder. Y eso es lo que lo diferencia de una corazonada. Nunca sabes cuándo un buen presentimiento va a convertirse en malo.
Pero yo conozco un montón de sistemas que han fallado y nunca he visto a ninguno ganar. Ay, escucha, Smoke, si te vas a volver loco con los sistemas, este no es lugar para ti. Y será mejor que volvamos al camino.
Durante las semanas que siguieron, cada uno jugó a algo diferente. Smoke estaba decidido a pasar el rato observando a la gente jugar a la ruleta del Elkhorn, mientras Shorty se empeñaba en salir al camino. Al final, Smoke dejó las cosas claras cuando les propusieron correr una estampida, Yukon abajo durante más de 300 kilómetros.
Ah, mira, Shorty, yo no voy. Ese viaje nos llevará 10 días y yo espero tener el sistema funcionando a la perfección antes de eso. Ya casi podría ganar con él ahora. Además, ¿para qué pretendes arrastrarme por medio país de este modo?
Tengo que cuidar de ti. Te estás volviendo loco. Te llevaría de estampida hasta Jericó o el Polo Norte si así lograse apartarte de esa mesa.
Está bien, pero no olvides que soy un hombre adulto y comedor de carne. Lo único que vas a tener que arrastrar será el polvo de oro que voy a ganar con mi sistema. Y seguramente tendrás que utilizar una trailla de perros.
Ah.
Además, no quiero que juegues por tu cuenta. Nos repartiremos las ganancias y al principio necesitaré todo tu dinero. El sistema es nuevo y podría fallarme unas cuantas veces antes de que consiga dominarlo.
Por fin, después de muchas horas y muchos días observando la mesa, llegó la noche en la que Smoke anunció que estaba preparado y Shorty, abatido y pesimista, con el aspecto de quien va a un entierro, acompañó a su socio hasta el Elkhorn. Smoke compró una pila de fichas y se situó en el extremo de la mesa junto al croupier. La bolita rodó una y otra vez, y los demás jugadores ganaron o perdieron. Pero Smoke no arriesgó ni una sola ficha. Shorty acabó por impacientarse.
Pero juega, ¿por qué no juegas? Acabemos de una vez con esto. ¿Pero qué pasa? ¿Pero te ha entrado el miedo?
Smoke negó con la cabeza y aguardó. Transcurrieron una docena de jugadas más y entonces, de repente, colocó 10 fichas de un dólar sobre el 26. El número ganó y el croupier pagó $350 a Smoke. Pasaron otras 12 jugadas, 20 jugadas, 30 jugadas y Smoke puso $10 en el 32. De nuevo recibió 350.
¡Ah! ¡Es una corazonada! ¡Síguela! ¡Síguela!
Transcurrió media hora, durante la que Smoke no hizo nada. Luego apostó $10 al 34 y ganó.
¡Una corazonada!
Nada de eso, es el sistema. ¿A qué es una maravilla?
No, no, a mí no me engañas, no. Sí. Las corazonadas se presentan de formas curiosas y variadas. Puedes creer que es un sistema, pero no lo es. Los sistemas son imposibles, no existen. Estás jugando por una corazonada.
Smoke alteró su forma de jugar. Apostaba con mayor frecuencia y de ficha en ficha, que dispersaba aquí y allá. Perdía más que ganaba.
Déjalo. Cobra las ganancias. Has dado en el blanco 3 veces y vas ganando $1,000. No puedes mantener el ritmo.
En ese momento, la bolita empezó a girar y Smoke puso 10 fichas sobre el 26. La bolita cayó en la ranura del 26 y el croupier volvió a pagarle $350.
Si estás loco y crees que te lo vas a llevar de calle, apuesta al límite. La próxima vez apuesta $25.
Pasó un cuarto de hora durante el que Smoke perdió y ganó con apuestas pequeñas y dispersas. Luego, con la brusquedad que caracterizaba a sus grandes apuestas, situó $25 sobre el doble cero y el croupier le pagó 875.
¡Despiértame, Smoke! ¡Estoy soñando!
Smoke sonrió, consultó su libreta y se concentró en los cálculos. Continuamente sacaba la libreta del bolsillo y de vez en cuando anotaba algún número. Alrededor de la mesa se había reunido un buen grupo de gente y los jugadores intentaban apostar a los mismos números que elegía Smoke. Entonces se produjo un cambio en su forma de jugar. 10 veces seguidas apostó $10 al 18 y perdió. En ese punto, hasta el más persistente lo abandonó. A continuación, cambió de número y ganó otros $350. Los jugadores volvieron junto a él de inmediato para abandonarlo otra vez tras una serie de apuestas fallidas.
Déjalo, Smoke, déjalo. Hasta la serie más larga de corazonadas llega a su fin y la tuya se ha agotado ya. No darás más en el blanco.
Daré en el blanco una vez más antes de retirarme.
Jugó durante varios minutos diseminando fichas por la mesa, con mejor o peor suerte. Y luego apostó $25 al doble cero.
¡Gana el doble cero!
Deme ya la hoja con mi cuenta.
Aquí tiene su saco y su recibo.
¡Ah, mira!
No es necesario que me la muestres. He llevado la cuenta. Has ganado alrededor de $3,600. ¿He fallado mucho?
$3,660. Y ahora te toca llevar el polvo de oro a casa. Ese fue el acuerdo.
La noche siguiente, aún en la cabaña, Smoke se preparaba para regresar al Elkhorn.
No abuses de tu suerte. Jugaste siguiendo una serie larga de corazonadas, pero ya las has agotado. Si vuelves, perderás todo lo que ganaste.
Ya te he dicho que no son corazonadas, Shorty. Es pura estadística. Es un sistema. No puedo perder.
Los sistemas los carga el diablo. Los sistemas no existen. Una vez hice 17 lances consecutivos en una mesa de dados. ¿Usé un sistema? No, fue pura suerte. Lo que pasa es que me entró el miedo y no me atreví a continuar. Si hubiese seguido, podría haber ganado más de $30,000.
Me da igual, Shorty. Esto es un sistema auténtico.
Eso tienes que demostrarme.
Ya te lo demostré. Ven conmigo y volveré a demostrártelo.
Cuando entraron en el Elkhorn, todas las miradas se centraron en Smoke y los que estaban cerca de la mesa le abrieron camino hasta su puesto del día anterior, junto al croupier. Jugó de forma diferente. En el curso de una hora y media realizó solo 4 apuestas, pero cada una de $25 y las ganó todas. Cobró $3,500 y Shorty se ocupó de llevar el polvo de oro a la cabaña.
Ha llegado el momento de dejar de jugar. Has ganado $7,000. Serías un idiota si abusaras más de tu suerte.
Al contrario, sería un chalado si no siguiera aprovechando un sistema ganador como el mío.
Smoke, tú eres listo. Has ido a la universidad. Sabes más en un solo minuto de lo que podría saber yo en 40.000 años. Pero te equivocas por completo al llamarle sistema a tu suerte. Me he movido lo mío por el mundo y he visto de todo. Por eso te digo con total seguridad que no es posible que exista un sistema que gane a la banca.
Pues yo te lo estoy enseñando. Es un sueño hecho realidad.
No, de eso nada, Smoke. Es un sueño. Imposible. Estoy dormido, pero acabaré despertando. Encenderé una hoguera y me pondré a desayunar.
Bueno, mi incrédulo amigo. Ahí tienes el polvo de oro. ¡Cógelo!
Al tiempo que lo decía, Smoke lanzó el saco de oro, repleto, sobre las rodillas de su socio. Pesaba 17 kilos y medio y Shorty fue consciente del impacto que produjo sobre su carne.
Es de verdad, ¿no?
He tenido algunos sueños increíbles. En un sueño todo es posible. En la vida real, un sistema no es posible. No he ido a la universidad, pero tengo toda la razón cuando digo que esta orgía de juego es un sueño.
El principio de mínima acción de Hamilton.
Bueno, no he oído hablar de ese tipo, pero seguro que está en lo cierto. Estoy soñando, Smog, y tú te has colado en mi sueño y me atormentas con tu sistema. Si me quieres, y estoy seguro de que sí, grita, Shorty, despierta. Así me despertaré y me pondré con el desayuno.
La tercera noche, cuando Smoke hizo su primera apuesta, el croupier le devolvió $15.
Solo puede apostar 10. Ha bajado el límite.
¡Qué poco!
Nadie está obligado a jugar en esta mesa. Y yo no tengo inconveniente en reconocer ahora mismo que preferiríamos que su amigo no jugase en nuestra mesa.
Tenéis miedo de su sistema, ¿eh? ¿No es eso?
Aquí tiene sus $350. No digo que crea en los sistemas, porque no creo. Nunca ha habido un sistema que sirva para la ruleta o para cualquier juego de porcentajes. Pero he visto rachas de suerte muy raras. Y no permitiré que esta banca salte si puede evitarlo.
¡Eso es miedo!
Es el juego. El juego es un negocio, amigo. Como cualquier otra cosa. No somos filántropos.
Noche a noche, Smoke siguió ganando. Su método de juego variaba. Experto tras experto, en la multitud que se arremolinaba junto a la mesa, anotaban sus apuestas y números en un vano intento de desentrañar su sistema. Se quejaban de la imposibilidad de hallar la primera pista que les permitiera tirar del hilo y juraban que era pura suerte, aunque eso sí, se trataba de la racha más colosal que habían visto jamás. Lo que los confundía era lo variado del juego de Smoke. A veces, mientras consultaba su libreta o realizaba cálculos prolongados, transcurría una hora sin que moviera una sola ficha. En otras ocasiones, ganaba 3 apuestas límite y sumaba más de $1,000 en cuestión de 5 o 10 minutos. También había veces en las que su táctica consistía en repartir las fichas por la mesa. Lo hacía en periodos de entre 10 a 30 minutos. Y entonces, de forma abrupta, cuando la bolita ya giraba, apostaba el límite a columna, color y número, y ganaba los 3. En una ocasión, para total confusión de quienes intentaban adivinar su secreto, perdió 40 apuestas consecutivas, cada una al límite. Pero todas las noches, por muy variado que fuera su juego, Shorty se llevaba a casa $3,500 de oro en polvo.
No hay sistema. Yo te sigo y te sigo, pero no hay forma de entenderlo. Nunca juegas 2 veces igual. Te limitas a escoger un número ganador cuando quieres y cuando no quieres, no lo escoges a propósito.
Tal vez estés más cerca de la verdad de lo que crees, Shorty. A veces tengo que escoger números perdedores. Forma parte del sistema.
¡Y un cuerno! ¡El sistema! He hablado con todos los jugadores de la ciudad y todos están de acuerdo en que los sistemas no existen.
Sin embargo, no hago otra cosa que mostrarles uno.
Ajá. Mira, Smoke, estoy muy enfadado. Tal vez creas que esto es una vela, pero no lo es, no señor. Y este tampoco soy yo. Estoy en algún punto del camino, entre las mantas, tumbado boca arriba con la boca abierta y soñando todo esto. Y el que me habla no eres tú. Y igual que esta vela, no es una vela.
Pues tiene gracia que soñemos la misma cosa a la vez.
No, claro. Tú formas parte de mi sueño, eso es todo. He oído hablar a muchos hombres en mis sueños. Te diré una cosa, Smoke. Estoy empezando a hartarme y a enfadarme. Si este sueño dura mucho más, me morderé las venas y aullaré.
Durante la sexta noche de juego en el Elkhorn, redujeron al límite $5.
Ah, no importa. Esta noche quiero ganar $3,500, como siempre. Y así solo me obligáis a jugar más tiempo. Tengo que apostar por el doble de números ganadores, no hay más.
¿Por qué no juega en la mesa de otro?
Porque me gusta esta. Además, aquí no hay corrientes de aire y se está calentito con la estufa al lado.
La novena noche, cuando Shorty hubo llevado el oro a casa, sufrió un ataque.
Me rindo, Smoke, me rindo. Sé cuándo he llegado al límite. No estoy soñando, estoy despierto. No puede ser un sistema, pero algo haces. La regla de tres ya no funciona. El calendario no sirve. El mundo se ha ido al traste. Ya no hay regularidad ni nada uniforme. La tabla de multiplicar se ha vuelto loca. 2 son 8, 9 son 11 y 2 veces 2 da 846.5. Cualquier cosa es todo y nada es todo. Y todo 2 veces. Tic-tac, cremas de belleza, batidos de vainilla y caballos pintos. Tienes un sistema. Las cifras superan a la imaginación. Lo que no puede ser es, y lo que no es tiene que ser. El sol sale por poniente, la luna es una mina de oro, las estrellas son carne enlatada, el escorbuto es una bendición de Dios. Quien muere vuelve a vivir, las piedras flotan, el agua es gas. Yo no soy yo, tú eres otro. Y puede que seamos gemelos, si es que no somos croquetas de patata y cebolla frita en Berlín. Que alguien me despierte, por favor, despertadme.
A la mañana siguiente recibieron una visita en la cabaña. Smoke lo conocía. Era Harvey Moran, el propietario de todos los juegos del Tívoli. En su voz grave y áspera había un deje de súplica cuando se decidió por fin a ir al grano.
La situación es la siguiente, Smoke. Nos tienes a todos en ascuas. No solo hablo en mi nombre, sino también en de los otros 9 propietarios de mesas de juego en todos los bares de la ciudad. No lo entendemos. Sabemos que ningún sistema ha funcionado nunca contra la ruleta. Todos los expertos matemáticos de la universidad nos han dicho lo mismo, que la ruleta es en sí mismo un sistema. El único sistema, y que por eso ningún sistema puede ganarle, porque implicaría que la aritmética se ha vuelto loca.
Sí.
Si un sistema puede vencer a otro sistema, entonces el sistema no existe. En ese caso podría ocurrir cualquier cosa. Un objeto podría estar en 2 lugares diferentes a la vez, o 2 objetos podrían estar en el mismo sitio, aunque en el suelo hubiera espacio para uno.
Ya me has visto jugar. Y si creéis que no es más que una buena racha, ¿por qué os preocupáis?
Ese es el problema. No podemos evitar preocuparnos. Tienes un sistema, aunque sabemos que resulta imposible. Llevo 5 noches observándote y las únicas conclusiones que he sacado es que prefieres determinados números y no dejas de ganar. Los 10 propietarios de mesas de juego nos hemos reunido y queremos hacerte una propuesta amistosa. Pondremos una mesa de ruleta en la trastienda del Elkhorn. Financiaremos la banca a partes iguales y permitiremos que intentes ganarnos. Todo ocurrirá en privado y en silencio. Solo estaremos tú, Shorty y nosotros. ¿Qué me dices?
Creo que es al revés. Yo permitiré que vengáis a verme. Esta noche jugaré en la sala del Elcor. Para verme jugar, os da igual donde juegue.
Esa noche, cuando Smoke ocupó su lugar de siempre en la mesa, el croupier la cerró.
¡La mesa está cerrada! ¡Órdenes del jefe!
Pero los dueños del juego, todos presentes, decidieron no echarse atrás. En pocos minutos, organizaron una banca común, en la que cada uno invirtió $1,000, y abrieron la mesa.
A ver si puedes ganarnos.
El croupier puso en juego la bola.
¿Me concedéis el límite de 25?
Claro, desde luego.
Apuesto 25 fichas al doble cero.
¡Gana el doble cero!
Vamos, continúa. En la banca hay $10,000.
Al cabo de hora y media, los 10.000 ya eran de Smoke.
¡Ha saltado la banca!
¿Tenéis suficiente o queréis más?
Los propietarios se miraron. Estaban asombrados. Ellos, los grandes protegidos de las leyes del azar, estaban arruinados. Se enfrentaban a alguien que tenía un acceso más íntimo a esas leyes o que había convocado leyes más elevadas e inimaginables.
Lo dejamos. ¿No es así, Burke?
Burke el Grande, propietario de los juegos del bar M&G, asintió.
Ha ocurrido lo imposible. Smoke tiene un sistema. Si permitimos que siga así, nos arruinará a todos. Solo se me ocurre, si queremos mantener las mesas abiertas, bajar el límite a $1 o 10 centavos o a 1. Con ese límite en las apuestas no podrá ganar demasiado en una noche.
En ese caso, caballeros, tendré que contratar a un grupo de hombres para que jueguen en todas sus mesas. Puedo pagarles $10 por un turno de 4 horas y aún así ganar dinero.
Pues cerraremos las mesas. A menos que quieras hablar de negocios. ¿Por cuánto nos venderías tu sistema?
Por $30,000. Supone una carga de $3,000 por cabeza.
De acuerdo. ¿Nos contarás cuál es tu sistema?
Desde luego.
¿Y prometerás no volver a jugar a la ruleta en Dawson?
No, señor. Prometo no volver a jugar con este sistema.
Dios mío, no tendrás más sistemas, ¿verdad?
¡Alto! Quiero hablar con mi socio. Ven aquí, Smoke, a un lado.
Smoke lo siguió hasta un rincón tranquilo de la sala mientras cientos de miradas curiosas se centraban en él y en Shorty.
Escucha, Smoke. Puede que no sea un sueño. En ese caso, vendes terriblemente barato. Ahora tienes al mundo agarrado por las pelotas. Puedes ganar millones. ¡Lánzate! ¡Sin piedad!
¿Y si es un sueño?
Entonces, por el bien del sueño y el amor de tu abuela, dales un buen repaso a esos jugadores. ¿De qué sirve soñar si no puedes soñar para llegar al mejor final eterno posible?
Por suerte, no es un sueño, Shorty.
Entonces, si vendes por 30.000, jamás te lo perdonaré.
Cuando venda por 30.000, caerá sobre mi cuello. Y cuando te recuperes, descubrirás que en ningún momento has soñado. Esto no es un sueño, Shorty. En un par de minutos verás que has estado despierto todo el tiempo. Permíteme que te diga que si vendo es porque no me queda más remedio.
De vuelta en la mesa, Smoke informó a los propietarios de que su oferta seguía en pie. Ellos le ofrecieron un pagaré en el que cada uno aportaba $3,000.
Espera hasta tener el oro.
Estaba a punto de anunciar que iba a acercarme a la báscula para pesar el dinero.
El dueño del Elkhorn hizo efectivo el pagaré y Shorty tomó posesión del polvo de oro.
Ahora no quiero despertarme. En total, ha sido un sueño de $70,000. Me resultaría demasiado caro abrir los ojos, salir de entre las mantas y preparar el desayuno.
Bueno, ¿cuál es tu sistema? Lo hemos pagado y queremos saberlo.
Caballeros. Caballeros, présteme atención un momento. Este no es un sistema normal. A duras penas puede considerarse válido. Pero su gran virtud es que funciona. Tengo mis sospechas, aunque no pienso compartirlas. Limítense a observar. Croupier, prepara las bolitas. Espere, voy a elegir el 26. Imaginen que he apostado por él. Prepárate, croupier. Ahora. Fíjense en que el 9 estaba directamente enfrente de la bola cuando empezó a girar.
¡26, negro!
¡La madre que lo parió!
Para que gane el doble cero, el 11 debe estar enfrente. Inténtenlo ustedes y verán.
Pero, ¿cuál es tu sistema? Ya sabemos que sabes elegir números ganadores y sabemos cuáles son esos números, pero ¿cómo lo haces?
Observando secuencias. Por casualidad me fijé en dos ocasiones distintas que la bola empezaba a girar justo cuando tenía el 9 enfrente. En ambas ocasiones ganó el 26. Después vi cómo ocurría una vez más. Luego busqué otras secuencias y las encontré. Si el doble cero está enfrente, gana el 32. Y si está el 11, gana el doble cero. No siempre ocurre, pero sí, habitualmente. Fíjense en qué he dicho habitualmente. Como ya les dije, tengo mis sospechas, pero no pienso compartirlas.
Harvey Moran, impulsado por una comprensión repentina, se inclinó, detuvo la ruleta y la examinó con atención. Las cabezas de los otros 9 propietarios se inclinaron también para unirse al examen. Luego, Harvey se enderezó y lanzó una mirada a la estufa.
¡Demonios! No era ningún sistema. La mesa se encuentra cerca del fuego y la condenada ruleta se ha combado debido al calor. Y a nosotros nos ha quemado bien. No me extraña que le gustase esta mesa. En las demás no habría sacado ni para agua. Bueno, en cualquier caso, no me parece caro lo que hemos pagado por descubrir que no era un sistema. Smoke, nos tuviste bien engañados. Y nosotros encantados porque no venías a jugar a nuestras mesas. Oíd, tengo un champán estupendo que estoy dispuesto a descorchar. Si os venís todos conmigo al Tívoli.
Más tarde, ya de vuelta en la cabaña, Shorty revisó y manipuló los distintos sacos de oro, todos llenos a reventar. Al final, los apiló sobre la mesa, se sentó en su catre y empezó a quitarse los mocasines.
70.000. Pesan 175 kilos. Y todo gracias a una ruleta combada y tu buen ojo. ¡Smoke! Te los comes crudos. ¡Te los comes vivos! ¡Menudo trabajo! Y me has puesto de los nervios, ¿eh? Pero de todos modos, yo sé que es un sueño. Solo en los sueños las cosas buenas se hacen realidad. No tengo ningún deseo de despertarme. Espero no despertarme nunca.
¡Anímate! ¡No te despertarás! Hay muchos avispados de la filosofía que opinan que los hombres solo son sonámbulos. Así que estás en buena compañía.
Puede que sea sonámbulo, pero como tú has dicho, estoy en muy buena compañía.
About 20 years ago, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring through the window at the darkness, till boredom overtook us and he commenced to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what their cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind my saying, I would say you're out of aces. And for one taste of your whiskey, I will give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed the cigarette, then he bummed the light. The night got deathly quiet, and his face lost all expression. He said, "If you're gonna play the game, boy, better learn to play it right. 'Cause every gambler knows that the secret to survival is knowing what to throw away, knowing what to keep. And every hand's a winner, just like every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em. Know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em. Know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done." And when he finished speaking, he turned back toward the window, put out his cigarette, faded off to sleep. Somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done.